Tenemos en línea a Martín Rapetti, al economista Martín Rapetti, casi un amigo de la casa, dirías tú. Estuvimos con él hace algunas semanas cuando estábamos en medio de todo el proceso electoral y el gringo Schiaretti se presentaba como una de las alternativas detrás de un plan de estabilización que un poco lo llevaba adelante o lo explicaba, entre otros, Martín Rapetti. ¿Cómo te va, Martín? Es un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? No, fue un evento académico, obviamente sí. Había un candidato, pero supe el carácter académico.
No, ya lo sé, sí, lo entiendo. A ver, contanos un poquito, ayer hubo, el centro de la atención política y económica estuvo en este foro, en este encuentro de la Unión Industrial. No sé si participaste o si lo estuviste siguiendo, pero allí, bueno, comenzaron a delinearse algunas pautas de lo que viene dentro de la incertidumbre que tenemos, ¿no? Es decir, tenemos algo nuevo, algo absolutamente exótico, distinto, así lo entendemos, y así me parece que lo estamos interpretando, y así lo ha querido la mayoría de los argentinos. Ahora, ¿qué es lo que se viene? ¿Se puede llegar a explicar a una semana de que comience el nuevo gobierno, Martín?
Bueno, Marcelo, no, primero gracias por hacerme sentir parte de la casa. Segundo, sí, estuve ayer en la conferencia anual de la UIA, que fue un gran evento, como suelen ser los eventos de la UIA.
Sí.
Te diría que en la participación de Mondino, que va a ser canciller, dio algunas indicaciones sobre su mirada de la política exterior.
Ajá.
Hizo algunos comentarios, pero no dio realmente demasiadas precisiones respecto a un tema de la economía muy importante, que es toda la deuda comercial que tienen muchas empresas argentinas con sus proveedores extranjeros para cuando importan, ¿no? Que, que depende cómo se calcule, está en torno a los 25 mil millones de dólares, que es un paquete de plata, ¿no? Entonces,
claro.
Ese es un tema muy importante. Diana Mondino hizo alguna mención, pero no dio demasiadas precisiones. Y el grueso, digamos, de la atención en materia económica está más bien concentrada en lo que sería el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y ahí en la UIA no hubo ningún funcionario vinculado a esas áreas.
Ajá.
Y sobre eso, la verdad que todavía sabemos poco, ¿no? O sea, sabemos que en principio el presidente electo ha dicho que están buscando la forma de darle una solución al tema de las LELIX y que en eso esa urgencia fue lo que lo llevó a designarlo a Luis Caputo como ministro de Economía. Pero todavía tampoco sabemos bien qué va a pasar con el Banco Central.
Sí.
Eso solo hay rumores.
Ajá.
Y así que no lo que tenemos son más bien mucha ansiedad por conocer,
claro,
los detalles, ¿no?
Ahora Guillermo Francos, que va a ser el ministro del Interior, un poco adelantó un paquete de leyes, ¿no? Lo que ya sabemos, lo que ya ha dicho de alguna u otra manera, alguna declaración por ahí, el propio Javier Milei, un proyecto de ley de reforma del Estado, se habla de desregulaciones totales, disminución de impuestos. A ver, ¿política de shock o gradualismo? Otra vez la misma discusión. ¿Qué crees vos que va a resistir la Argentina? ¿Qué es lo que puede llegar a resistir la Argentina, incluso buscándole una salida a los problemas?
Bueno, creo que usás bien la palabra resistir, porque lo que viene es una corrección de desarreglos que se heredan de este gobierno.
Ajá.
Que tanto Javier Milei como Sergio Massa hubieran tenido que encarar, ¿no? El tema es las estrategias. Yo intuyo que Massa, si hubiera sido presidente electo, se hubiera inclinado por una estrategia más gradualista, pero de ningún modo hubiera podido evadirla, digamos. Entonces, es decir, ese problema está ahí y hay que resolverlo, el tema es la estrategia. Milei nos ha dado señales de que va a optar por una estrategia más de shock, podríamos decir, más rápido.
Sí.
A la resolución. Pero me imagino que va a tener una parte de ir rápido en materia cambiaria en el sentido de que me imagino que va a corregir el tipo de cambio oficial, que hoy la verdad no sirve de referencia casi para ningún precio de la economía, para ninguna transacción, porque claro, vos sabés que todos los exportadores sí consiguen una mezcla, lo que decimos un mix, mitad y mitad, un miti miti, de entre el dólar oficial y el dólar contado con liqui, que es el dólar paralelo, digamos, algo parecido al blue. Entonces tienen un tipo de cambio más parecido a 600 que a los 360 que hoy está más o menos el oficial.
Ahora, si vamos a, perdón Martín, ahí, sí, si vamos a transparentar toda la situación respecto del dólar y se produce una devaluación, una de las preguntas es a qué porcentaje será esa devaluación, pero podemos tener una referencia, es muy osado decir, el dólar oficial tiene que tener el valor que tiene hoy el dólar, el contado con liqui, que es 800 y algo.
Bueno, es una gran incógnita esa, ajá, la verdad, a qué nivel lo van a llevar. Lo que, ajá, sí podemos decir es que, dos cosas. Una es que siempre hay una tensión cuando uno hace esto de que la corrección se quede corta y no, porque lo que uno busca de alguna manera es acotar mucho la brecha entre el dólar oficial y el blue. Eso es central, porque si hay mucha diferencia cuando hay dos precios para una misma cosa, todo el mundo corre a vender donde está caro y a comprar donde está barato.
Y claro.
Y eso genera que el Banco Central, en este caso, no acumule reservas. Entonces, para que la economía funcione relativamente bien hasta llegar a una unificación, lo ideal sería que esa brecha sea lo más chica posible. Entonces, si uno se queda corto, corre el riesgo de que eso sea un problema. Si uno no quiere correr ese riesgo y va casi a donde está el blue, el problema que tiene es que el impacto sobre los precios va a ser tan fuerte.
Y bueno, es que parece que Milei dice eso, ¿no? Es decir, cuando habla de estanflación, bueno, vamos a tener eso, estancamiento.
Da la impresión de que sí. O sea, el paquete de medidas es inevitablemente estanflacionario. Claro. Cuando digo estanflacionario, quisiera hacer una pequeña precisión de profesor, digamos, ¿no?
Sí.
En realidad es un shock estanflacionario. ¿Qué quiero decir con esto? En esta inflación ya estamos hace casi, perdón,
10 años.
12 años.
Claro,
desde el comienzo del segundo mandato de Cristina Kirchner a la fecha, la economía está estancada y está en niveles de inflación altos, claro, cada vez más altos. Uh-huh. Cuando yo digo shock estanflacionario, quiero decir que va a intensificar ese cuadro estanflacionario, ¿vale? Es decir, va a haber más inflación y va a haber y la actividad se va a contraer. Entonces, claro, entonces, digamos, el año que viene, efectivamente, yo creo que inevitablemente va a tener un ritmo de inflación, uh-huh, sobre todo en la primera mitad, con certeza te diría, uh-huh, más alto que el actual, uh-huh, dependiendo de a qué cuánto devalúen, digamos, ¿no? A dónde lleven el tipo de cambio, lo que hablábamos.
O sea, todo va a ser mucho más intenso, mucho más intenso.
Puede ser mucho más intenso y también, uh-huh, depende mucho de, sobre todo, en el área metropolitana de Buenos Aires, pero otros lugares también, de la corrección que se hagan
de
sobre
tarifas.
Las tarifas de
servicios
públicos, ¿no?
Va a ser claro, tremendo, va a ser tremendo, claro. Por último, Martín, te pido, es tu último, que estás diciendo, bueno, ahí estabas describiendo lo que puede llegar a suceder concentrado en el AMBA, la liberación de tarifas y de precios y demás. Ahora, para el argentino medio de todo el país, ¿en dónde le va a doler más la situación? Es decir, esa piedra en el zapato, ¿cuán intensa va a ser? Es como para agarrarse, Catalina, es decir, muchachos, no te endeudes, no hagas nada, esperá que pase el temporal, mantenete quietito, gastá lo menos posible. Aquel que no pueda comprar alimentos, bueno, habrá algún plan de asistencia, ya lo ha dicho el mismo Milei, pero es una incógnita muy, muy, muy preocupante hacia adelante, ¿no? En ese sentido, digo.
Es una incógnita muy preocupante porque ahí puede la economía entrar en un círculo vicioso muy dañino, que es el siguiente: si este shock estanflacionario que va a aumentar la inflación, cuando yo digo shock estanflacionario, digo también caída del salario real. O sea, cuando hay un shock estanflacionario es porque hay una caída del salario real, porque
claro,
hay precios muy importantes de la economía, en este caso, te diría dos, el precio de las tarifas y el precio, digamos, de todo lo que está asociado al dólar, al precio del dólar, van a subir en relación al salario, al menos por un tiempo. Ajá. Entonces el salario va a caer y va a haber una recesión. Entonces, y por eso es esta inflación, porque suben los precios y baja la actividad. Entonces, acá la pregunta clave, a mi juicio, es pues la palabra que usaste vos, la resistencia de la sociedad. O sea, ¿cuánto tolera la sociedad? Porque si digamos, esta estrategia de política económica deriva en un conflicto social o un incremento del conflicto social, ahí puede haber una complicación, que es que ¿para qué está haciendo Milei estas correcciones? Porque Milei quiere que Argentina pueda reacceder al crédito, porque Argentina necesita crédito y no puede tener crédito con 2.500 puntos de riesgo país, porque es una sobretasa enorme. Entonces necesita bajar la tasa de riesgo país. Claro. Eso significa que los inversores crean que Argentina está en proceso de corregir su desequilibrio fiscal. Ajá. Pero si ven que el conflicto social puede ser un impedimento para esa estrategia, el inversor puede decir, no, mejor no compro tanto título argentino, mejor no financio tanto a la Argentina, el riesgo país sube, el tipo de cambio vuelve a subir y ahí se retroalimenta el fenómeno estanflacionario y lo que podría ser solamente un episodio de aceleración inflacionaria se puede convertir ya en un piso más alto de inflación más permanente. Y ahí estamos en un problema.
Gracias, profesor. Que tengas buen día. Chao, Martín. Martín Rapetti, economista, fundador de Equilibra, una de las consultoras que está en el medio y también profesor universitario.